Buenos días, ya son las 8:30 minutos de este viernes 20 de octubre de este 2023 y gracias a Propagás por algo vendemos más. Tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en nuestra sección de seguridad. Buenos días, Alex. No te oigo. ¿Por qué no?
Ahora sí me escuchas. ¿Cómo estás, Carlota? Buenos días.
Muy bien. ¿Y usted? ¿Todo bien?
Bien,
¿Todo
bien.
en
Todo muy
orden?
bien, todo en orden. Terminando una nueva semana más y bueno, mirando cómo avanza el tiempo, ya casi, casi llegando a fin de año. Mira.
Así mismo, otra vez.
Otra vez.
Hoy vamos a hablar del ahorro de energía porque desde el año 2012, cada 21 de octubre, celebramos el Día Mundial del Ahorro de Energía. Esta fecha tiene como propósito hacernos reflexionar sobre nuevos hábitos personales, nuestro consumo de energía y las medidas que tomamos para contribuir a nivel individual a un mundo más sostenible. Cuéntanos un poquito entonces sobre esta efeméride.
Sí, Carlota, en realidad esta es una iniciativa que surgió en el Foro Energético Mundial con el objetivo de fomentar una mayor conciencia en torno al consumo de energía. Esta acción lo que hace es convocar tanto a gobiernos como a ciudadanos en general para asumir responsabilidades ambientales que aseguren un acceso equitativo a la energía para el año 2030. Ese es el fondo de esto. Además, lo que se busca con este efeméride es resaltar la importancia de utilizar fuentes de energía asequibles, sostenibles y confiables que nos ayuden a preservar el entorno y sobre todo a mitigar el calentamiento global y el cambio climático que tanto hemos hablado aquí en el segmento. Y sobre el cambio climático en particular, en uno de los últimos informes que emitió la Organización de las Naciones Unidas, se señala que los países están luchando para reducir las emisiones de CO2 y metano. Ese es uno de los principales objetivos, alcanzando niveles que son históricos a nivel mundial, inclusive que se puede calificar sin precedentes. Pero el informe también de la ONU destaca que si bien algunos países han comenzado a disminuir las proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero, aún no se ha logrado una reducción que sea sustancial. Por eso es que los esfuerzos siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, que tú debes recordar es lo que se acordó en el Acuerdo de París.
Así es.
En el año 2019 se planteó la necesidad de reducir las emisiones de CO2 en un 43% para el año 2030 en comparación con los niveles del año 2010. Sin embargo, los planes climáticos actuales muestran que solo ha habido una reducción del 10,6%. A pesar de todo esto, de que esta reducción no llega a ser lo suficientemente adecuada, es importante destacar que esta cifra del 10,6% representa una mejora en comparación con el informe del año anterior que mostraba un aumento del 13,7% para el año 2030 y un crecimiento continuo de las emisiones después de esta fecha. Entonces, en este contexto de mitigar el calentamiento global y el cambio climático, es que cobra muchísima más importancia el llamado a la autocrítica y sobre todo revisar nuestros hábitos personales, nuestro consumo de energía y considerar qué medidas de ahorro podemos adoptar para contribuir a la construcción de un mundo más sostenible.
Alex, ¿cómo ser más eficientes energéticamente? Es la pregunta que la mayoría podemos hacernos. Si bien se dice que la energía más limpia es la que no se consume, no podemos negar que necesitamos de energía para vivir y que debemos hacer un uso responsable. De ahí la necesidad de basarnos en nuestro día a día en una eficiencia energética óptima si queremos seguir conseguir un equilibrio que no perjudique al planeta en el medio plazo. Pero a través de tu experiencia en el sector de petrolero y del gas, ¿qué medidas se están adoptando en este sector industrial para disminuir el consumo de energía?
Mira, ya la eficiencia energética ha estado presente en el sector de que antes se lo denominaba del petróleo y del gas y ahora, se lo está denominando el sector energético, porque estas compañías cada vez están migrando de únicamente ser compañías extractivas a empresas generadoras y de comercialización de energía. Eso es lo que está ocurriendo a nivel del sector del petróleo y del gas. Pero ya estos proyectos o estas iniciativas de eficiencia energética empezaron hace más de una década. Lo que pasa es que implica un proceso de búsqueda de oportunidades en varios ámbitos, sobre todo de tecnología, en el diseño y hasta en los propios procedimientos de operación y de mantenimiento de estos sistemas o de estas plantas o de estas grandes plantas industriales. Pero la generación de energía eléctrica renovable es uno de los pilares en el modelo de la descarbonización del sector. Los proyectos de energía solar, los proyectos de energía eólica han sido los que más se han desarrollado a nivel mundial o han sido más desarrollados por las grandes empresas. Sin embargo, tenemos ya algunas que inclusive están desarrollando ya proyectos de generación con hidrógeno renovable. Entonces, empresas que tienen un nivel de inversión muy grande, que tienen una capacidad o incluso que tienen con acuerdos con gobiernos que tienen que invertir en el sector de las energías renovables, han ido ya migrando hacia estas energías. Además, que, como te decía, existen convenios para comprar energía únicamente de redes que provengan de plantas renovables y operativamente se están reemplazando las turbinas a diésel por motores eléctricos y se están colocando bancos de baterías para reemplazar generadores de reserva. Entonces, otro de los aspectos claves en los que se ha trabajado mucho es en economía circular. Y en este punto, los complejos industriales se están adaptando para utilizar distintos residuos como materias primas para convertirlos en combustibles y también en materiales más sostenibles. Por ejemplo, el reciclado del poliuretano o la producción de metanol a partir de residuos. Estos son ejemplos de casos o que ya empresas, como te digo, del sector a nivel global, las top del sector energético, están ejecutando ya. De hecho, fíjate que estaba revisando el informe de sostenibilidad del año pasado de una de estas empresas y mencionaban que su objetivo era utilizar 3 millones de toneladas anuales de residuos y mitigar más de 7 millones de toneladas anuales de CO2 para el año 2030, y que se estaban utilizando más de 40 tipos de residuos y tecnologías para asegurar la producción de biocombustibles avanzados y materiales petroquímicos circulares. Eso es lo que está pasando a nivel mundial. Pero ahora tú me preguntarás, ¿y aquí qué se está haciendo? Y el mejor ejemplo que te puedo dar es lo que estamos haciendo en Propagás. Y aquí fíjate que continuamos enfocados en ser una empresa responsable con el entorno, y para ello continuamos con el plan que te hablé hace algunos años de instalación de paneles solares en las envasadoras. Fíjate que con esto, ya estas instalaciones en las cuales hemos instalado paneles solares suplen más del 80% de la energía, es decir, se está supliendo con energía renovable, logrando así reducir desde que iniciamos el proyecto más de 3.000 toneladas de CO2. Y esto para que, haciendo una relación muy sencilla y que tengamos una idea de la cantidad que esto significa, para poder lograr evitar estas 3.000 toneladas de CO2, hubiésemos tenido que sembrar aproximadamente 102.000 árboles para que se pueda absorber este volumen de CO2. Entonces, no solo las grandes empresas a nivel del país, también estamos enfocados y apoyando a esta iniciativa de contribuir a la reducción de mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Si bien los gobiernos tienen una competencia ineludible en cuanto a materia energética y cuidado del medio ambiente, a nivel individual todos podemos contribuir desde nuestros hogares con el ahorro de energía. No necesariamente se debe invertir una fuerte suma de dinero para adquirir equipos que permitan la optimización de la electricidad. También con pequeñas acciones se puede lograr un gran cambio. En esta línea podemos recomendar apagar las luces y desconectar los aparatos que no se utilicen, ya que la iluminación consume el 20% del total de energía en el hogar. Entonces, imagínate tú que pases todo el día con las luces encendidas de la casa y todo eso, te va a... Y si estas no son de bajo consumo, mucho más, o sea.
Claro, y eso es lo que siempre hablamos aquí, Carlota, en este segmento. Además, reemplazar las luces por las luces normales, como decías, por luces LED o ahorradoras, también nos pueden a llegar a ahorrar, hacer ahorrar hasta el 60% de la energía. Además de que, como tú siempre me lo dices, estas luces tienen una vida útil mucho más larga
Y
y
sí.
obviamente al consumir menos energía, pues estamos reduciendo las emisiones de CO2. Entonces, aquí es donde tiene importancia acciones tan sencillitas como estas que si las vamos replicando puede llegar a tener un gran impacto.
Yo soy una abanderada de las de los dispositivos que pueden ayudarnos en el hogar. Precisamente por eso, porque tú haces una inversión en bombillos que tengan que sean compatibles con Apple, con Alexa y todo eso, y tú puedes programar a qué hora pueden estar las luces encendidas y a qué horas deben estar apagadas, y eso es una inversión y te dura muchísimo tiempo, y la verdad es que no cuesta tanto.
No cuesta tanto, es así.
También se puede evitar mantener abiertos el refrigerador y el freezer por periodos largos de tiempo, porque abrirla frecuentemente o dejándola abierta, el frío genera que el aparato pierda rápidamente la temperatura que tiene que tener. También podemos controlar el uso del aire acondicionado, regulándolo normalmente entre 23 y 25 grados y abriendo las puertas y ventanas para que circule el aire en el día.
Eso también es importante porque fíjate que uno piensa que los ambientes se van a enfriar más rápido por bajar la temperatura y realmente cada grado que nosotros le bajamos hace la diferencia y supone un ahorro de 8% de energía. Es decir, que es mejor mantenerlo regulado entre 23 y 25 grados. También es importante a los aires acondicionados darle mantenimiento, revisar los filtros que estén limpios, ya que cuando está sucio, pues entonces el equipo tiene que funcionar durante más tiempo para enfriar de la misma manera que si estuviese con los filtros limpios. Y según lo que nos dicen los especialistas, a colocarlos a una altura, la altura recomendada es alrededor del 1,8 a 2 metros de altura. Entonces, como vemos, son acciones muy sencillas, son cosas que nosotros podemos hacer en casa que no requieren de una gran inversión y que además de que usted va a ayudar a reducir el cambio climático, pues también va a reducir el valor de su factura que cada vez en el país va
Ay,
siendo
sí.
más alta. Así que ahí tiene acciones que le van no solo a permitir ayudar a combatir este cambio climático, sino también a generar un ahorro en su economía.
Dele una chequeadita también a los filtros de su secadora, si tiene, que también se acumula muchísima pelusa y en cada ciclo de secado. Hay que limpiarla porque si no la eficiencia baja muchísimo. Entonces es importante tener esa parte en cuenta. También las lavadoras tienen filtro, o sea que planifique una o dos veces al año
Al
los
año.
filtros de dentro, e ir limpiándolos porque también le va a ayudar a que su electrodoméstico le dure más tiempo. Finalmente, recordemos que desde nuestras casas, modificando algunos hábitos como este que acabamos de decir, de consumo energético podemos ayudar a ahorrar energía y que el cuidado y preservación del planeta es una obligación que recae en todos. Así
Así es,
es.
Carlotti. No lo podías haber dicho mejor. Con hábitos muy pequeños y sumando entre todos vamos a generar un impacto y vamos a ayudar en este objetivo, que es el que se busca con esta celebración del Día Mundial del Ahorro de Energía.
Así mismo es. Alex, muchísimas gracias.
No, por nada, Carlotti, como siempre, y que tengan una muy buena semana.
Tú también estuvo con nosotros Alex Rivadeneira en nuestro segmento de seguridad. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.